Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. 5 y 3 de la tarde de hoy, viernes 5 de mayo. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mire lo que dice el artículo 109, transferencia de poderes, ¿ok? ¿A quién es que le toca la responsabilidad económica y financiera del Departamento de Seguridad Pública? A quien le acaban de meter otro monitor más. Dice aquí, los poderes, deberes y facultades que eran ejercidos por los respectivos jefes de agencia como parte de sus leyes orgánicas y cuyas instrumentalidades ahora se convierten en negociados del departamento, esto refiriéndose al Departamento de Seguridad, recaerán exclusivamente sobre la figura del secretario a partir de la vigencia de esta ley, salvo que mediante esta ley expresamente se le asigne a algún comisionado. De igual forma, los servicios que antes eran realizados por las agencias que ahora componen el departamento serán brindados por los negociados. O sea, a los negociados le dejan las responsabilidades y no le dan los chavos. El departamento le pasa toda la responsabilidad a los negociados, pero denme todo el dinero a mí. El Departamento de Seguridad Pública se ha convertido en lo que no queríamos que se convirtiera. En un monstruo burocrático lleno de personas, en su mayoría, que no pueden trabajar en la policía o que no pueden trabajar en bomberos, y aquello es el orfelinato de los no queridos por nadie, bien pago. Allí hay gente que en su vida nunca se habían ganado lo que se están ganando ahora. ¿Ok? Allí hay gente con menor rango que el comisionado de la policía, Antonio López, menor rango, y se ganan más que el comisionado de la policía, Antonio López. Para que usted entienda por qué es que el juez Bezosa se tiene que meter en este charquero, en este fanguero, que desde la administración de Ricardo Rosselló, que yo levanté en aquel momento esto, la reforma se ha convertido en un pozo de billetes verdes para gastar. ¿Qué si los abogados? ¿Qué si los consultores? ¿Qué si los especialistas? ¿Qué si los special master? Porque todo este mongollero comenzó bajo también el juez federal Gelpi. Y los panas de él todavía están ahí. Todos son panas de él. Todos estos gringos y todas estas vainas. Alex del Carmen, el que acaban de nombrar ahora. Toda esa gente viene de la misma madeja. Todos dan clases en Texas. Tienes ahí un monitor ganándose un billete brutal y el tipo no vive ni a mil millas de Puerto Rico. Y con todo y eso, el juez Bezosa, preocupado por el mal manejo de las finanzas del Departamento de Seguridad Pública, tiene que nombrar un tipo que hay que pagarle casi 100 mil pesos. O sea, es que nosotros nos merecemos lo que tenemos. Nosotros somos torpes. Nosotros no sabemos, la reforma hoy está peor que cuando comenzó, porque le acaban de meter otro supervisor más. Le acaban de meter otro más que va a mirar lo que está pasando. Mientras tanto, en las caras del gobernador y sus asesores, que son también responsables, los asesores de Pedro Pierluisi tienen culpa de esto, al igual que él como gobernante. Al igual que él como gobernante. Ahí la magia de las comunicaciones, para que repita. ¿Ok? ¿Tienen responsabilidad? ¿Por qué? Porque han dejado el monstruo que crezca. Ahí hay contratos a granel, a tutiplén. Hoy es el último día de uno de esos contratos. El ex Special Agent in Charge, Rivieri, termina sus funciones hoy. Un contrato de 100,000 pesos también. ¿Por qué? ¿Por qué se va? Él sabe. Él no puede seguir ahí porque es un desastre. Mientras tanto, ¿qué han hecho? Han desmantelado la Oficina de Recursos Humanos. de la Policía de Puerto Rico, han desmantelado la división legal de la Policía de Puerto Rico, han desmantelado todo. ¿Y quiénes son los que desmantelan la policía? Excoroneles de la policía que están con el Departamento de Seguridad Pública. Incompetentes que en algunos casos ni tan siquiera nunca han sacado el revólver de la baqueta. De eso es que estamos hablando. Y todo esto ocurre ante un gobierno incapaz de resolver lo que está pasando en la policía. Mientras tanto, la criminalidad nos ahoga y nosotros no tenemos escolta, no tenemos protección. Aquí no hay suficientes policías para nada. Desde que la reforma está, la policía ha reducido su matrícula en más de un 60%. Y no pasa nada. Lo próximo que oiré es que le vamos a pedir ayuda a los federales para bregar con la criminalidad y con la policía también, cuando nos acaban de nombrar otro monitor más. Pero se molestan conmigo y no con los responsables de lo de la luz, por ejemplo, que es el negociado de energía, como lo pongo en mi columna que está en El Nuevo Día. Y no los responsables del desastre que hay en la Policía de Puerto Rico por los últimos 10 años. No, no pasa nada. No pasa nada. No, porque cuando yo me veo amenazado o amedrentado, pues tengo una escolta. Tengo 4 guaguas detrás de mí. Como la semana pasada, no, la antepasada, que voy por el viejo San Juan y por poco me bajan del carro, me empujan y me dicen que me salga porque venía una escolta. ¿Qué pantalones? Porque venía una escolta. Así es como vivimos en esta isla. A empujones. A empujones. Así es como se vive aquí. Los malos te empujan y los buenos te empujan también. Y uno en el medio como el jamón del sándwich, pagando la luz más cara que nunca. La criminalidad por los cielos, los efectivos policíacos por el piso y los chavos con abogados, special master, special monitor, special esto, special lo otro, a que no dicen cuánto se están ganando, cuánto se están gastando anualmente en la reforma. La última vez que yo oí eso iba por más de 2 millones de pesos. No me quiero ni imaginar. No me quiero ni imaginar. Pero ¿por qué no abrimos los libros y no decimos: hace 2 años el DSP se gastaba tanto, ahora se gasta tanto, ahora se gasta tanto? No hay chavo para pagarle a las policías, pero hay chavo para pagar todos esos contratos millonarios que hay allí. Millonarios cuando los pones todos juntos. A eso es a lo que me refiero. ¿Cuándo se va a resolver eso? Lo de la luz, lo mismo. Lo de la luz, exactamente lo mismo. El gobernador viene y dice: estamos finitos, mano, estamos finitos. Porque llevan 2 años pidiéndole al negociado de energía que apruebe la reparación de unas máquinas y no ha pasado nada. A Omar le importa un bledo, al gobernador también, a nadie le importa nada. Solamente vamos para Washington a pedir que nos ayuden. Esa es la verdad. Pero conmigo no se molesten, porque ustedes son los que llevan 2 años ahí y no han resuelto esto. Y han dejado que el negociado haga lo que le dé la gana. Y estamos hoy donde estamos, finito, porque el negociado ha hecho lo que le ha dado la gana. Un aparato político, creado por políticos, con reacciones políticas y situaciones políticas. Eso es lo que se vive hoy aquí con la luz. Y se va Merck, y se va el otro, y se va el otro. ¿Por qué? Por lo cara que está la luz. Y me pueden retroalimentar trayéndome una farmacéutica que va a crear 40 empleos. Se van 600, pero tenemos 40 aquí. Pues seguro, el de 40 va a gastar 2 kilovatios. Y el de 600 gastaba 1000. De eso es que estamos hablando. De eso es que estamos hablando. Puerto Rico vive así. Pero todo está bien, gracias. Bienvenido, senador Juan Zaragoza.
Gracias, Kiki. Saludos a todos los que nos escuchan todos los viernes. Pues mira, yo no sé ni qué decir después de oírte.
Te di una buena entrada.
Sí, sí, me diste ahí un pie forzado. Mira, no es solo en el gobierno donde se confía en cambios en la estructura organizacional para resolver problemas operacionales, ¿verdad? Pasa muchísimo en la empresa privada. esta cajita está aquí, ahora la vamos a mover para que responda allá. En el gobierno se usa mucho el embeleco este, que lo hemos bautizado la famosa sombrilla. Ajá. Se crea una sombrilla, se abren sombrillas, se cierran sombrillas, se mueven cajitas aquí, se mueven cajitas allá. Lo que sucede es que en el gobierno, y eso, desde el punto de vista gerencial y operacional, intuitivamente puede hacer sentido, ¿verdad? Y tú lo ves muy efectivo en operaciones, por ejemplo, de manufactura, que tienen manufacturas alrededor de todo el mundo y tienen un shared services operation en Singapur para toda Asia o en Suiza para toda Europa, ¿verdad? Donde todas esas funciones gerenciales, administrativas, pues las tienen centralizadas en un sitio y las fábricas que se dediquen a fabricar, ¿verdad? O sea, hay instancias donde ese tipo de enfoque es útil, ¿verdad? Y produce unos resultados. Lo que pasa es que en el gobierno, los gobiernos no han sido muy hábiles ni muy efectivos con esto de la sombrilla. Porque, de nuevo, aunque intuitivamente podría hacer sentido que tú digas, bueno, pero espérate, si tenemos 5 recursos humanos, 5 divisiones de finanzas, 5 esto, pues vamos a consolidarlo y hay cierta sinergia entre las agencias, vamos a consolidarlo y nos ahorramos unos centavos. Lo que pasa es que aquí, en el gobierno de Puerto Rico, es de estos sitios donde estas fusiones de operaciones, donde aquí es donde único tú sumas 2 + 2 = 5.
Sí.
Aquí nunca da 4. Ni da 3.5, que es lo que tú esperas, logrando unas eficiencias, ¿verdad? En el mundo corporativo. Cuando tú haces una fusión, tú sumas 2 + 2, pues tú esperas que te dé 3¼. Porque alguna ganancia tiene que haber en el proceso. Pero desgraciadamente en el gobierno, cuando hacemos esta sombrilla y juntamos 5 entidades, pues y sumas y le das al teclado, te da 6, 6.5. ¿Por qué? Porque entonces se convierten en estos monstruos administrativos, en estos refugios de cuanto personaje de dudosa capacidad profesional existe. Y entonces, en vez de cumplir su objetivo de agilizar las cosas y crear cierta sinergia, lo que te provoca es todo lo contrario. Se obstaculizan, reducen la velocidad de los procesos, se ponen burocráticos, se ponen gordos como lechón de Navidad, siguen subiendo esa nómina, tienen un director ejecutivo, tienen 23 subdirectores, o sea, pues lo que en el mundo corporativo y muchas veces funciona. Aquí el gobierno de Puerto Rico no hemos sabido manejarlo y esa sombrilla de seguridad es de estos casos típicos que sumaste 2 + 2 y te dio 5¾, ¿verdad? Y no solamente que te dio 5¾ en términos de sus costos, sino que lo que ha sido es que le ha añadido una capa burocrática terrible en las operaciones, y entonces en vez de agilizar las operaciones de las unidades independientes, lo que hace es que las obstaculiza. O sea, terrible. O sea, tuvo el efecto todo lo contrario de lo que se intentó hacer, ¿verdad? Pero entonces, una vez tú tienes ese muñeco montado y hay gente guisando ahí, pues hay unos intereses creados que te dificultan echar para atrás. Hacer el unwinding, que llama el americano, ¿verdad?
Ahora... Todo eso que tú describes ha ocurrido mientras Puerto Rico ha estado pasando en una quiebra.
Sí.
O sea, que la quiebra no ha pasado por encima de Puerto Rico.
No, digo, es que la quiebra de Puerto Rico es una quiebra muy particular, ¿verdad? Contrario a Grecia y otros países donde...
La gente sufrió.
Donde la gente sufrió, aquí pues la quiebra fue contemporánea con unos desastres naturales que provocaron una transferencia de fondos federales nunca antes vista, ¿verdad? Y en la mente de mucha gente de a pie, lo que asocian la quiebra son con todas esas transferencias que han habido durante la pandemia que te enviaban, que tú por meramente existir y respirar, te enviaban un cheque de 1,000 pesos o de 2,000 pesos a individuos, a comerciantes, a residentes de Puerto Rico. Y ese es el recuerdo que la gente tiene de estos años. Y tú le dices, quiebra, y yo he oído a la gente diciendo, bueno, pues yo espero que vengan más quiebras como esta. porque es donde más chavos yo he recibido, donde mi negocio prosperó, donde yo recibí estos cheques y con ese dinero me compré un Ka-Am de esos, los carritos esos que tú ves por allá, en los pueblos del interior de la isla que cuestan 40,000 pesos, me compré una motora o me compré tres plasmas. Sí, la quiebra de Puerto Rico ha sido una quiebra particular en ese sentido.
Y entonces, ¿qué podemos esperar aquí? ¿Volver a otra quiebra?
Bueno, el plan fiscal estima que los fondos federales nos van a dar gasolina como hasta el 35, ¿verdad? Van a ir menguando, su efecto se va a ir viendo paulatinamente cada vez menos. Si no hay unos cambios en los fundamentos de nuestra economía, pues podría haberse otra quiebra en el camino, ¿verdad? Y si tú sazonas eso con indisciplina fiscal e indisciplina presupuestaria, pues podemos estar caminando por caminos peligrosos. Por eso es, y yo no sé si lo habíamos comentado, yo creo que no, porque esa carta salió, yo creo que en Semana Santa, una carta donde la Junta aumenta el presupuesto del año corriente por 1,000 y pico de millones. No sé si lo habíamos comentado. El presupuesto de este año que no ha cerrado se enmendó para aumentar 1,000 y pico de millones y ese excedente se asignó a una serie de gastos no recurrentes. Pero a lo que voy, Quique, es que la partida más grande en esa lista de uso de fondos no recurrentes surge de una idea que yo le había dado semanas antes a la Junta. Porque nosotros tenemos un fondo de emergencia legislado, ¿verdad? Un Rainy Day Fund, que establece...
Hemos hablado de eso. ¿En cuánto está ese fondo?
Establecía que se le metieran 130 millones anuales.
Correcto.
Hasta llegar al 1,000,000,000. No se estaban haciendo los depósitos porque la ley se había dejado morir por asfixia, en el sentido que la Junta no la impugnó, pero no se le asignaba dinero en el presupuesto, ajá, ¿verdad? Y entonces yo le decía a Mojica que me hacía sentido de que si estábamos en esta burbuja, pues...
Que se le metiera un chonque.
Se le metiera un cantazo. Y en efecto, en la carta dice que se le está metiendo el funding de 5 años. 5% de 30 son 650.
¿650 millones?
De cantazo. Sí.
O sea, de los 1,000 millones que tú me acabas de mencionar ahora...
Como la mitad se metieron al fondo de emergencia.
Ok.
Sí, hay una porción grande que son los 500 y pico de millones, que ha habido también sus controversias, que es lo del préstamo a energía eléctrica.
Yo no puedo entender cómo a una empresa que yo le acabo de otorgar un contrato billonario con B de bruto, burro y mal administrador, yo tengo que prestarle 1,000,000 de pesos. Yo tengo que, o sea, no lo puedo entender, cuando a la misma vez estoy teniendo problemas con esa compañía para cobrarle supuestamente 30 y pico millones de pesos. Sí. Aquí hay algo que está mal. Sí. Y nosotros o somos brutos, o somos ineptos, o somos imbéciles, o las tres. Pero yo no haría negocio con alguien que yo de entrada le tengo que prestar chavo para que opere.
Sí, esa...
Digo, yo no sé, tú eres CPA, tú has estado en el mundo de los negocios. Muchos de esta gente que hacen y toman decisiones en Puerto Rico no han vendido ni un hot dog en Atorrey. Sí. Pero, o sea, yo son cosas que en mi mundo y en mi lógica no hacen ningún sentido.
No, en el mío tampoco. Yo no he entendido, y a mí, y nosotros tenemos problemas con eso para aprobarlo en la legislatura, porque yo no entiendo esa transacción, ¿verdad? Privatiza la generación y entonces del fondo general hay que transferir unos fondos de energía eléctrica, porque energía eléctrica a su vez le preste 550, 570 millones a Genera. Yo no entiendo, porque yo parto de la premisa que cuando tú vienes donde mí y me dice en un proceso de tercerización, de outsourcing, y me dice, Juan, tú ahora mismo estás corriendo una operación que te cuesta tanto, yo la puedo hacer por ti. Lo mismo que tú estás haciendo lo puedo hacer yo y lo puedo hacer más eficientemente. Uh-huh. Que entonces, después que simultáneamente te diga, pero me tienes que dar tanto dinero para hacerlo.
Bueno, adelantado,
pero entonces yo no entiendo, porque tú no se supone que tengas un capital de trabajo para poder hacer eso, ¿verdad?
Cuando tú le das el carro tuyo a un mecánico para que te lo arregle, el mecánico te dice, yo creo que tiene esto, yo te, págame adelante. No, primero te arreglan el carro, ¿verdad?
Exacto.
Y después tú le pagas al mecánico,
¿verdad? Seguro, seguro.
O sea, cuando tú vas a comprar comida, tú te llevas la comida, tú pagas y te llevas la comida. En todo sitio te dan tu mercancía y tú pagas. Nosotros somos los únicos.
Digo, yo no lo que esperaría es que si esa entidad no tenía el efectivo, que fueran a la calle, consiguieran un préstamo y que factorizaran eso en su pricing, ¿verdad? Como hace cualquier negocio. Tú vas a entrar a un negocio, no tienes el cash flow, pero entonces vas y coges un préstamo y pero entonces es que, incorporas ese costo del dinero en el pricing que me estás dando.
Pero es que nosotros no podemos...
Porque es que yo no soy banco tampoco para estar prestándote chavo.
Pero es que nosotros no podemos entregarle un sistema que ya se lo entregamos a una compañía que entonces no tiene capital.
Exacto. O sea, te cerizo el programa
contigo. Cuando se rompa algo, ¿quién va a pagar por eso?
Y entonces también te tengo que prestar los chavos para que arranque.
Así es un mamey.
Sí, yo no he oído a Fermín articulando una explicación de eso. Bueno, pero compartí aquí con ustedes el cuento de las vistas públicas que hicimos sobre ese proceso de privatización, donde yo le pregunté al licenciado Fermín Fontanés una pregunta básica en estos ejercicios de tercerización, ¿verdad? Porque de nuevo, es un ejercicio donde yo llevo a cabo una operación, vamos a decir que yo tengo un negocio de una manufactura de paneles solares y quiero y viene Quique y quiere tercerizar o quiere manejarme el manejo del inventario o la entrega de los productos. Entonces, pues Quique, la propuesta de negocio de Quique es diciendo, mira, Zaragoza, yo sé que para ti el manejo de ese inventario te sale en 2.5 millones de pesos anuales. Yo por menos de eso te lo puedo hacer y te lo puedo hacer más eficiente. Por eso yo le pregunto a Fermín, ¿cuánto sale el contrato de Genera? Pues sale en X millones de pesos. ¿Y cuánto nos sale a nosotros correr esa operación? No sé. Pero entonces, ¿cómo tú estás haciendo el negocio? O sea, ¿cómo tú sabes si es buen negocio? Porque lo básico, más allá de toda la cosa legal, de todas las cláusulas, que es donde los abogados se jaltan, al final de cuentas, esto es una decisión de negocio donde yo hago algo y tú vienes donde a mí a decirme que tú lo puedes hacer igual o mejor que yo por un precio razonable. Pues entonces, yo tengo que tener claro cuánto me cuesta a mí. Pues entonces, compararlo con lo que tú me estás cobrando. Pero ni eso era capaz de decirme, así que...
Bueno, lo primero que han dicho ahora es que el presupuesto hay que enmendarlo. Porque el dinero que ellos presentaron no da. Sí. Todavía no han arrancado. Sí. Y estamos entregándole, eso es como entregarle el corazón o el cerebro de una persona a otro para que lo maneje. Porque Puerto Rico sin luz está frito. Puerto Rico no, cualquier parte del mundo está frito. Y por otro lado tienes a Merck, la farmacéutica, diciendo, mira, para el 2025 ya yo
me voy. ¿Esa es la operación de las piedras que están?
Sí, ya, no puede ser, no voy a seguir aquí, me voy.
¿Eso es lo que le quedaba a Merck aquí? Yo no sé.
Pero tiene 600 empleados.
Sí, y Merck en su momento tenía miles de empleados aquí.
Sí. Digo, y yo entiendo que dentro de todo han sido bastante responsables, porque te están avisando casi 2 años antes.
Sí, sí.
Usualmente esas cosas no ocurren. Aquí esto es... usualmente estos anuncios, estas determinaciones se toman entre julio, agosto y septiembre, te la anuncian en diciembre, nos vemos y adiós.
Sí, aquí sí,
te
porque...
te están dando un año y medio para que tú veas a ver qué vas a hacer.
Sí, sí. Y oye, muchas veces esa decisión no es por la bondad del corazón. Es que en la práctica es difícil mantener tú una operación corriendo 2 años cuando ya públicamente tú te has dicho que tú vas a cerrar. Porque una vez tú dices que tú vas a cerrar, abunda en un ambiente tipo Titanic. Todo el mundo está buscando un salvavidas para irse, ¿verdad? Y se te va desmantelando la operación. O sea, en un periodo tan largo de tiempo, pues es un phase out obligado, porque la gente va a empezar a buscar trabajo y a irse, y te van a ir, tú sabes, vaciando la planta. Pero sí, una noticia terrible. Merck fue una compañía que en su momento tenía una huella industrial aquí grandísima.
Enorme. Y nosotros, con esta cuestión de la infraestructura en Puerto Rico, nos hemos quedado atrás. Pero voy a una pausa. y regreso con ustedes inmediatamente aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y como todos los viernes de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza, el licenciado Ángel Toledo, que tengo entendido que viene por ahí. Luego a las 6 de la tarde conmigo aquí estará el senador Gregorio Matías y la subsecretaria del Partido Popular Democrático, Nina Valedón.
Quique, yo no voy a estar contestando preguntas del Partido Popular si mi asesor legal no llega.
Pues mira, dile que avance. No, a ver cómo tú ves la elección esta el domingo y todo eso. No.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 33 de la tarde de hoy, viernes 5 de mayo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los viernes. Con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo, pero continúo aquí con Zaragoza. Bueno, este próximo domingo, Zaragoza, 7 de mayo, se supone que los populares salgan a escoger a su presidente. Entre los tres candidatos está la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, está el representante Jesús Manuel Ortiz y está el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Tú endosaste a Jesús Manuel. ¿Cómo, primero que nada, o sea, tú que estás, porque tú estás en campaña, tú estás visitando, tú estás corriendo, tú estás caminando por los distintos lugares de la isla, ¿cómo tú ves la participación en este evento este próximo domingo?
Pues mira,
empezaron que iban a ver, en primero 110 mil papeletas, by the way, porque esta cifra me la dieron ayer, que se habían impreso 110 mil papeletas. Y ayer yo escuchaba a líderes del Partido Popular diciendo que si llegaban a 50 mil, que eso era un triunfo. Pero ¿cómo tú ves la participación de esto?
Complicado, porque es que yo he estado en diferentes sectores de la isla. En algunos percibo más avivamiento, en otros menos. En ciertos sectores saben que va a pasar algo el domingo, pero no están claros de qué es lo que va a pasar.
Tú estás hablando entre el rollo popular.
Sí, sí.
Gente que tú vas allí a hablarles a las marquesinas o a los sitios que no saben qué es lo que va a pasar el domingo.
Oye, hoy varias personas me escribieron para decirme que iban a ir a votar por mí. Y yo no estoy en la papeleta. O sea, hay una noción de que hay algo el domingo, ¿verdad? No necesariamente están claros de lo que hay que hacer. Hay mucha confusión. También he recibido mucha comunicación por el teléfono y en persona. Mucha confusión sobre dónde hay que ir a votar. Porque la gente está en automático. La gente dice, no, yo siempre voto en Barbarán, si estás acá en Coupé, yo siempre voto. Pues mira, te puedo adelantar que donde tú siempre votas, posiblemente ahí no es. Porque se abrieron ciento y pico de centros de votación alrededor de toda la isla, en vez de los 400 o 500 que se abren en una elección, y más todavía. O sea que es difícil. Uno podría hacer un cómputo de servilleta y decir, bueno, nosotros, el Partido Popular controla 42, 43 alcaldías, que varían desde pueblos como Maricao hasta Guaynabo y Cagua. Ponle un promedio, usando la palabra promedio, ¿verdad?, que es un ponderado ahí, de 1,000 personas en cada alcaldía, por cada pueblo que nosotros controlamos, ya son 43,000. De las otras 35, pon que vayan 500, pues ahí tiene 60,000 personas. Sí, van 1,000 de cada alcaldía que nosotros controlamos y 500 de cada una que no van. Ahí hay 60, ¿verdad? En esta elección hay que estar pendiente, los populares vamos a estar pendientes a dos cosas. Uno, ¿verdad?, quién sale, pero dos también, a la cantidad de gente que se movilice. Porque esa cantidad de gente que se movilice nos va a dar un feeling, un sentir de grado de avivamiento en el partido, ¿verdad? Porque la gente tenga una idea, un comparable, aunque aquello fue una primarias de ley corridas por la Comisión Estatal de Elecciones con todo el andamiaje de colegio en la primarias de ley del Partido Popular para la gobernación, votaron, me parece, 217,000 personas. Okay. 217, ¿verdad? ¿Cuánto es bueno para una elección especial corrida por el partido para presidente del partido? Si en aquella fueron 217, ¿cuál es el numerito mágico? ¿La mitad?
Por ahí fue que se fueron para la impresión de la...
Sí. 107, 108. ¿Cuál es el número que debe sonar una alarma? 30, 35.
Oye, cualquier cosa... cualquier cosa por debajo. Nosotros estábamos hablando aquí con Ronnie el pasado martes y Tomás Rivera Chats. Y... Ronnie decía 75,000 son buenos.
Sí, sí.
Pero cualquier cosa por debajo de 50 va a estar, sí, va a estar difícil. Pero principalmente va a estar difícil para el que gane, ¿oíste? Porque no va a mostrar fuerza el que gane. Ahí es donde va a estar el problema. O sea que entiendo yo, que el que crea, primero tiene dos cosas. Número uno, el que gane tiene que ganar holgadamente. Porque si no...
Y yo no creo que va a ser así.
Y yo tampoco. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el que gane tiene que buscar participación. Porque si van 50... Es más, si van hasta los mismos 75, ¿qué van a decir ustedes? Uh-huh. ¿Tú mismo vas a hacer el cálculo?
Sí.
Va a decir, no, pues si la primaria de la gobernación fueron 225,000 o 215,000, y aquí nada más que fueron 50, a este yo lo puedo ganar y lo puedo retar. Porque sí, esa es la manera matemática de verlo.
Sí, mira, vamos a hacer ese numerito, Quique. Vamos a decir que van 75. Vamos a decir que Carmencita saca 15. Sobran 60,000 votos. Si el que gana con 32, ¿en qué medida esa persona puede concluir que con una base de 32,000 votos es indiscutiblemente
el líder del Partido Popular? No lo es.
Porque hablamos de los 75,000 votos, pero el que gane no va a sacar 75,000 votos.
No.
Va a sacar una fracción de eso.
Correcto.
¿Verdad? Entonces, y si votan 50,000 personas y Carmencita saca 10 y el que gana saca 22, pues, peor todavía, ¿verdad? O sea que para que el ganador pueda reclamar de que, mira, se acabó el evento, tendrían que votar 150,000 personas y esa persona sacar 100,000 votos.
Y eso no va a pasar.
Y eso no va a pasar.
Porque para empezar no hay las papeletas para 150,000 personas.
Porque en la pasada primaria fueron 217, Charlie sacó 60%. No sé si sacó como 130,000 votos, ¿verdad? Pues no, obviamente no esperamos que sea un número parecido a eso. Pero, de nuevo, pues, si son 70,000 votos, y el que gane saca 30, 28, pues tiene hay mucho camino para andar. Y se le va a hacer difícil, aunque obviamente sus seguidores van a tratar de imponer el mensaje de unidad, etcétera, etcétera, de que no haya una primaria de ley para la presidencia del partido.
De que no hay una primaria para la gobernación.
Para la gobernación, sí.
¿Tú entiendes que eso va a ocurrir?
Ese reclamo. Sí, yo entiendo que eso va a ocurrir.
No, ¿De la Junta de Gobierno?
No, del candidato que gane.
Ah, del que candidato que gane, sí, del candidato sí, que gane, sí, que va a presidir el partido.
Exactamente, sí.
De que no se lleve a cabo una primaria para la gobernación.
Sí. Yo y veo que, bien y que ya eso está adjudicado.
¿Qué está adjudicado? Ah, del reclamo.
sí, que ya el candidato es él o ella.
Sí, pero eso yo lo veo muy difícil, porque volvemos a lo mismo, por los números.
Por los números, exactamente.
Por los números. La única manera que alguien que gane este domingo la presidencia del Partido Popular con 50,000 votos, por ejemplo, es que gane 40-10.
Sí, sí, sí.
O 30-20. Y con todo eso, 30-20 o 35-15, una cosa así. O sea, tienes que ganar holgadamente para tú entonces decir estos dos no. Pero entonces, ¿qué pasa contigo?
Exactamente.
¿Y qué pasa con José Luis Dalmau, que también está diciendo que lo está mirando? Sí. Que ustedes no están en el mix, ustedes no están en la mezcla.
Exactamente,
esa.
Exactamente.
Sí. Yo quiero volver a entrar en récord de lo que yo entiendo que esta elección del Partido Popular este próximo 7 de mayo va a resultar en. Y solamente me restrinjo a los tres candidatos que están corriendo. Claramente de los tres, dos pierden. Por mucho o por poco, para mí, perdieron y están fuera de carrera para la gobernación. Los tres han dicho que le interesaban. Pero aunque pierdan por poco, están fuera de carrera porque ya tienen el estigma de que perdiste. Ya llevas eso encima. Así que de los tres hay dos que para mí quedan fuera. Queda uno, que es el vencedor. Y yo digo, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, que el que gane la presidencia también es perdedor. Porque en el Partido Popular ustedes cogen a los presidentes y los masacran. Y los maltratan y los castigan. Y los dejan bajitos ya. Y cuando llegan para las elecciones ya viene todo herido y todo mapuchado. O sea, así que en mi opinión, el que salga de presidente va a salir también magullado en estos siete o en este año, básicamente porque va a ser un año. La gente piensa, no, porque es hasta diciembre que son la presentación de las candidaturas. No, esa persona tiene que correr hasta el año que viene. Y con una junta de gobierno tan grande, 55 personas, ¿quién va a bregar con eso?
También hay otra cosa que la gente a veces no lo tiene claro, y es que todas estas tres personas son incumbentes ahora mismo, ¿verdad? En la medida que tú decidas correr para la primaria, tú abandonas, no abandonas en ese momento el escaño que tengas como legislador o como alcalde, pero no puedes correr para los dos puestos a la vez. O sea, vamos a decir que el alcalde, la alcaldesa gana esta elección, corre para las primarias para la gobernación, ella tendría, si pierde, no puede quedarse como alcaldesa de Morovis. O sea que ahí es loser loses all. O
sea, que pierde la primaria.
Si pierde la primaria.
No, eso no
tiene vuelta atrás.
No. Me queda completamente fuera.
Te quedas completamente fuera. Como fue el caso de Charlie, como,
o sea, como, sí, como
Charlie perdió la elección, como fue de Eduardo Batia.
Todos los incumbentes. Cambiando el tema. ¿Cómo ustedes ya pasaron juicio sobre la reforma electoral?
Sí.
En el Senado.
Sí.
Y hoy salió Toñito Cruz diciendo en un tuit que lanzó de lo más interesante a través de las redes sociales, diciendo que Edwin Mundo había logrado lo improbable, que era que el PNP se quedara bajo el control de la Comisión Estatal de Elecciones, que hicieran un código electoral nuevo y que todo estuviera intacto para el PNP. Yo hablé con Edwin Mundo y lo entrevisté esta tarde en Lo Sé Todo, y Edwin me dice, no, ahí se hubo unas negociaciones, el subsecretario o el subdirector de la Comisión Estatal de Elecciones va a ser del Partido Popular Democrático, y se llevaron a cabo una serie de concesiones y de negociaciones, que hubo un intercambio en el poder. ¿Cómo tú ves ese nuevo código electoral?
Sí, sí.
Lo que ustedes aprobaron. ¿Tú le votaste a favor?
Sí, yo le voté a favor.
¿Le votaste a favor? Ok.
El código, lo primero que quiero aclarar es que había dado insistentemente un reclamo de que el Partido Popular se comprometió a que si ganaba las elecciones iba a derogar el código electoral. Lo que hay que aclarar es que primero, el Partido Popular no controla la gobernación, ¿verdad? Controla la Cámara por mayoría, el Senado, pues no tenemos la mayoría para poder legislar, pero sí tenemos la mayoría de los votos. Así que cualquier cosa que nosotros, movida que nosotros queremos hacer, tiene un detente en Fortaleza, ¿verdad? Y entonces, si nosotros derogamos este código electoral, nos quedamos sin código electoral. Porque el otro se derogó, el anterior. O sea, no, la gente dice, no, el Partido Popular se comprometió a derogar el código electoral. Bueno, tú querrás decir derogarlo y sustituirlo. Porque con derogarlo no resuelven nada. Será crear uno nuevo. Porque tú derogas este, no entramos automáticamente en el anterior, ¿verdad? Yo estuve allí ayer, hubo ahí unos reclamos, ¿verdad? Especialmente de los partidos minoritarios que tenían unas expectativas tal vez diferentes del código electoral. A mí me parece que lo que se hizo atendió unas preocupaciones que, si nos retrotraemos al momento de las elecciones, ¿verdad? Hubo una gran preocupación con lo del voto, el voto por correo, que es esta modalidad del voto que no tiene vuelta atrás, o sea, que es un voto que va a seguir con nosotros, que estaban presentando allí unos números. El voto por correo incluye el voto ausente, el voto encamado, ajá, el voto adelantado, o sea, diferentes modalidades, ¿verdad? Y se estima, y fue un número que nos paró los pelos a todos.
¿Y es la tendencia?
Que hay un potencial de 750, 800 mil votos por correo en la próxima elección.
Sí.
¿Verdad? Ahí se trabajó con bastante rigor, estableciendo unos procesos y unos controles, porque eso es otro juego de pelota, Quique. O sea, si tú estás hablando de 750 a 800 mil votos por correo, ¿y cuánta gente votó en la pasada elección? 1,100,000.
Sí.
Estás hablando del 70% de los votos que sean votos por correo. Sí. Entonces eso tiene una logística diferente. O sea, esa escena que estamos acostumbrados a que la noche de la elección haya algún tipo de certificación preliminar de quién es el ganador, ve olvidándote de eso. Porque
sí, se tarda más.
Porque el voto por correo, la clave es que esté sellado por el correo la noche de la elección, ¿verdad? Pero ¿y cuántos días se tarda eso en llegar acá a la Comisión Estatal de Elecciones? Y que se abra y se cuente. Entonces, pues, vamos a estar bregando con unos escenarios diferentes a escenarios del pasado, que va a crear escepticismo en la gente. Porque cuando tú, en la noche de las elecciones, tú digas, bueno, aparentemente votaron 1,100,000 personas, pero aquí, en presencial, en papel, tenemos 250,000 votos.
Sí.
Y con 250,000 votos no podemos llamar ganador a nadie, ni en los cuerpos legislativos, ni en la gobernación, ¿verdad? Entonces, eso trae unos retos en cuanto al manejo de esos votos, en cuanto a la recusación, que me parece que se atiende muy bien. Hay unos reclamos de los compañeros de las minorías en cuanto al balance, ¿verdad?, dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero en resumen, ¿verdad?, porque el código es un documento complejo, yo voté, no es, las enmiendas que se hicieron no lo resuelven todo, pero me hacían sentir satisfecho de lo que se hizo, ¿verdad? Pero lo que yo creo que la gente se tiene que ir internalizando es que ese proceso electoral puertorriqueño cambió para siempre. Nada más con esa cantidad de votos por correo, esto va a ser otra cosa. Ahora creo que se baja la edad a 60 años. También, o sea, que no solamente tienes que estar encamado, ausente, etcétera, etcétera, sino cualquier persona de 60 años o más.
Puede pedir.
Y eso en un país como Puerto Rico, con la demografía de Puerto Rico, pues ya tú sabes de cuánto estamos hablando, ¿verdad?
Sí.
O sea que va a ser una situación donde dos terceras partes o más de los votos que se van a recibir ese día van a ser por correo.
Ahora, ¿cómo? No sé si se tomó en consideración en esa reforma, me imagino que sí, pero ¿cómo ese código electoral va a tocar el punto de gente que no vive en Puerto Rico, pero que están inscritos aquí, quieran votar aquí por correo?
Gente que
no vive aquí,
pero que están inscritos
aquí. Pero que están inscritos, porque esas listas que están ahí Sí, tiene 3 millones de electores.
Sí.
Que fácil, medio millón, digo yo estimo, medio millón no vive aquí.
Incluyendo residentes muertos, etcétera, etcétera.
Pero vamos a decir, o sea, sí, que gente que no vive en Puerto Rico, gente que no tiene residencia en Puerto Rico, quiera votar por correo. Sí. ¿Cómo atiende eso ese código?
Sí, no sé, no te lo voy a mentir, no soy un experto electoral, pero esas son el tipo de preocupaciones que hay que atender con esto del voto por correo. O sea, te digo, otro, ayer nos estaban...
Porque la gente puede venir, alguien me puede venir, yo le voy a preguntar a Edwin Mundo.
Pregúntale, que ese...
Llámate a Edwin Mundo ahí, este zombie, mira, aquí está el teléfono, ¿tú lo tienes? Ok. ¿Tú sabes por qué? Porque...
Ese Edwin debe saber cómo... ¿Cómo evitar que pase y cómo lograr que pase también, sí, entre las dos cosas?
¿Puede alguien venir y decirte, cualquier papeleta que venga con un matasello de Nueva York, de Florida o lo que sea, no lo vamos a contar? Te voy a dar un ejemplo. Pero yo conozco aquí que la gente es tan y tan hábil que vienen y te recogen los sobres y te los mandan para acá y le ponen los sellos aquí, los tiran ahí en el correo de, de la Roosevelt. O sea, si aquí ha habido gente que ha llegado al punto, tranquilamente, de reclutar gente que viven en pueblos de la montaña para que voten en Río Piedra, principalmente en el precinto 2, precinto 3, que eso es más dificultoso que recoger papeletas allá, meterlas en un sobre y tirarlas acá. O sea, ¿cómo se va a atender eso? Yo estoy seguro que eso se tiene que haber atendido en esta reforma electoral, porque yo veo una intención de gente de afuera querer votar aquí. De todos los partidos, pero hay unos que se mueven más y unos que se mueven menos.
Sí, no, y con el nivel de puertorriqueños fuera de Puerto Rico.
Por eso te digo.
Es una posibilidad real.
Por eso te digo. Bueno, Juan, tu licenciado y asesor legal no llegó, pero no tuviste metido en dificultad.
No, pero estas horas no me las va a poder facturar.
No te la va a poder facturar.
¿Sabes Dios si está en el tapón que yo cogí para venir del Capitolio para acá?
A mí me dijeron que venía, pero no llegó. Así
mira,
que no.
¿Sabes Dios que con ese compré un carro eléctrico? Ah, si se le acabó la carga por ahí.
Uf.
Ojalá que no sea eso.
Pero muchas gracias. Nos gracias vemos el viernes que viene. Y el viernes que viene hablamos y discutimos y analizamos lo que pasó allá.
El análisis domingo. Postmortem.
¿Tú dónde tú vas a estar el domingo?
Yo voy a estar aquí en el metro, por aquí.
Pues te puedo llamar.
Sí, me puedes llamar.
Para que me des tu feeling después de las 5 de la tarde.
Sí. Okay. Voy a estar pendiente.
Pues muchas gracias.
Bien, Quique.
Ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza. Estoy buscando a Edwin Mundo para que me conteste esa pregunta. Está bien, pero ahora le escriben para que me conteste esa pregunta de cómo en este nuevo elemento electoral van a atender esa situación de gente que no vive aquí y quieran votar a través del correo en Puerto Rico en las elecciones del 2024.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.